Bío Bío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. No importa la hora ni el lugar, en Bío Bío siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bío Bío, la radio, cobertura total. Lo que pasa a cada momento. En Bío Bío, una nueva hora. Cero horas.
Llega a Bío Bío, Violeta Parra, la cueca de las poetas en la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente electo José Antonio Kast anunció que durante el mes de enero informará quiénes conformarán el gabinete de su próximo gobierno. El exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó su defensa ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana y aseguró que son sin fundamento las razones que motivaron la suspensión de su militancia. La Contraloría detectó que la Tía Rica desembolsó más de 1.500 millones de pesos a delincuentes debido a falta de controles internos tras el empeño de especies que nunca fueron retiradas. En su informe de política monetaria de diciembre, el Banco Central mejoró las proyecciones de crecimiento y estimó que la economía podría expandirse hasta un 3% en 2026. La Corte de Apelaciones de Santiago dio curso a la totalidad de los capítulos de la querella presentada contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios rechazó la iniciativa del Ejecutivo que busca reformar Gendarmería, separando las funciones de custodia penitenciaria y reinserción social. El número de gendarmes detenidos en el marco de la denominada Operación Apocalipsis ascendió a 45. La confirmación de casos de influenza H3N2 en Perú. El Ministerio de Salud prepara una alerta epidemiológica y evalúa adelantar el inicio de la alerta sanitaria en el país. En noticias del exterior, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destruyeron una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y asesinaron a las 4 personas que tripulaban la nave. El Senado brasileño aprobó el proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022. En el deporte, Alexis Sánchez jugó 11 minutos en la derrota del Sevilla ante el Alavés. El cuadro andaluz quedó eliminado de la Copa del Rey. Y con Eric Pulgar como titular, Flamengo cayó en penales ante el Paris Saint-Germain en la final de la Copa Intercontinental disputada en Qatar.
No
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radio Grande.
12 de la noche, 4 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, línea completamente gratuita. Ustedes conocen nuestro número de WhatsApp, nuestros canales de comunicación y nuestra línea gratuita, ahora sí, 800-810-810. Usted nos puede llamar desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente. José Antonio Kast continúa con reuniones en el centro de operaciones del presidente electo mientras avanza el trabajo para definir su futuro gabinete, cuyos nombres, según dijo, se conocerán recién el 15 de enero. Aline de Sormo nos cuenta.
Desde que se instaló el centro de operaciones del presidente electo, más conocida como la moneda chica, José Antonio Kast y su equipo han encabezado una intensa agenda de reuniones para empezar a ordenar lo que será el próximo gobierno. Más allá de las reuniones, el foco sigue puesto en los nombres que comienzan a circular como posibles ministros de Estado. En una actividad en San Miguel, junto a la alcaldesa y vecinos, el presidente electo fue consultado directamente sobre esos posibles nombres que podrían integrar el equipo ministerial. Kast bajó el perfil a las especulaciones y recalcó que hay muchos comentarios dando vueltas. Señaló que su programa se ha ido nutriendo de experiencias recogidas en distintos países, siempre adaptadas a la realidad chilena, y reiteró que los nombres se conocerán a partir del 15 de enero.
Los nombres, ya lo hemos señalado, ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Todo lo que venga antes pueden ser muchas especulaciones.
Así, entre reuniones y definiciones pendientes, se espera que las próximas semanas se despejen las principales incógnitas del próximo gobierno.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle salió al paso de la decisión del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, que suspendió su militancia, calificando la resolución como absolutamente infundada. A través de una carta dirigida a la militancia del partido, el exmandatario sostuvo que no ha sido él quien se ha apartado de los principios históricos de la colectividad. Los detalles con Gabriela Piña.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó este miércoles sus descargos ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana luego de que fuera suspendido por reunirse con José Antonio Kast. En el documento, el otrora mandatario calificó la sanción como absolutamente infundada y solicitó que se levante la medida y que se declaren prescritas las acusaciones en su contra. Además, Frei cuestionó la imparcialidad del Tribunal Supremo y envió una carta a la militancia en la que criticó decisiones recientes de la colectividad, asegurando que la DC se apartó de sus valores históricos. El timonel de la tienda en la región metropolitana, Rodrigo Albornoz, afirmó que los descargos del expresidente son contundentes. En tanto, desde la bancada parlamentaria, el diputado Eric Aedo planteó que la colectividad no ha renunciado a sus principios.
Creo que la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana debiese tomar una decisión en breve, retirar el requerimiento que creo equivocadamente hizo.
La DC no ha renunciado a sus principios, tomó una decisión, y esa decisión, al contrario de lo que dice el expresidente Frei, le permitió elegir dos senadores y mantener una bancada de 8 diputados y diputadas.
En su carta, el exmandatario también aseguró que ningún acto administrativo detendrá su compromiso de seguir trabajando por el país.
En Radiograma, no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 12 de la noche, 8 minutos.
Un revés sufrió el gobierno luego de que la sala del Senado se solicitara postergar la votación del proyecto del sistema político, por lo que no se podrá despachar a la Cámara este enero. Fue el senador Rojo Edwards el que solicitó esta medida. En paralelo, parlamentarios presionaron para que el gobierno también le coloque urgencia a la reforma, que es la otra iniciativa. La información la tiene Nicolás Donoso.
A pesar de que debía votarse durante este miércoles, la votación del proyecto del gobierno de sistema político se terminó aplazando para el mes de enero, echando por tierra las pretensiones del gobierno. Fue el senador Rojo Evers el que solicitó aplazar la votación de esta iniciativa que aumenta los requisitos para la constitución de partidos políticos e incrementa los requisitos para la postulación de candidatos independientes.
Este no es un proyecto que en realidad ataque la problemática que tenemos, que es la fragmentación de partidos. Lo que hace este proyecto es hacer imposible que existan personas que les compita a los incumbentes, a los desafiantes.
A cargo de las tratativas del proyecto complementario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicitó que mantienen el optimismo de despachar la iniciativa a ley, aunque ya no está la seguridad de que se vote en enero para las aspiraciones del Ejecutivo, sino que la primera semana de marzo.
Nosotros de todas maneras vamos a tramitar este proyecto con las urgencias que requiera para su aprobación con relativa celeridad, porque nos parece que es una iniciativa fundamental para tener una democracia más exigente, con más alto estándar, partidos políticos más representativos.
Fuentes de la radio señalan que el gobierno no le convenía que este miércoles se votara la iniciativa, y es que por estar desarrollándose el Congreso Futuro 2026 se corría el riesgo de que el proyecto se cayera por no alcanzar el quórum requerido de mayoría absoluta.
12 de la noche, 10 minutos.
Vamos con más información con apertura a legislar, pero mostrando reparos en las formas. Diversos jefes de bancada del Senado analizan la posibilidad de regular los altos sueldos de los funcionarios, luego de que el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Osandón, reiterara un acuerdo de palabra con el presidente Gabriel Boric. Gonzalo Holguín, con el informe.
Pidiendo dar una discusión que involucre a todos los actores, pero con críticas a las formas del presidente del Senado. Jefes de bancada de diversos partidos se abren a legislar un proyecto que modifique los llamados supersueldos de la Cámara Alta. Ricardo Lagos Weber, senador PPD y vicepresidente del Senado, dijo que Osandón está buscando una fórmula para legislar la materia, pero apuntó que este diálogo no puede ocurrir sin la asociación de funcionarios.
Lo que está haciendo el presidente Osandón es tratar de encontrar una fórmula. Debe hacerse con los funcionarios, con la asociación de funcionarios. El concepto de derechos adquiridos no se tocan. La ministra Macarena Lobo señaló que el gobierno va a estudiar el proyecto en detalle y va a ver si está en condiciones o no de patrocinarlo.
El jefe de bancada de la UDI, Sergio Gaona, reconoció que los salarios son excesivos, aunque también defendió la capacidad de los funcionarios de mayor trayectoria.
Hay sueldos que son excesivamente altos, también hay bastante alta competencia de los profesionales. Y ojalá el gobierno o patrocine la iniciativa que ha presentado el senador Osandón o pueda plantear una iniciativa distinta.
Fuentes de gobierno aseguran que el Ejecutivo está de acuerdo con la idea. Esto no significa que vayan a ratificar un respaldo en las pocas semanas que quedan de gobierno, pero comenta que están analizando una eventual urgencia que podría venir con algunas modificaciones al proyecto.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 12 de la noche, 12 minutos.
La Contraloría General de la República detectó que la Dirección General de Crédito Prendario, más conocida como la Tía Rica, carece de mecanismos de control interno, lo que permitió que más de 1.600 personas con antecedentes penales lograran empeñar bienes. Los detalles con Danilo Ormeño.
1.681 personas con antecedentes penales empeñaron joyas y alhajas en forma recurrente por 1.507 millones de pesos sin verificar la procedencia de las especies y no retirando posteriormente los bienes. Pero esto no es todo, ya que además la Contraloría detectó que un grupo de casi 5.000 usuarios frecuentes de la Tía Rica empeñaron artículos entre 10 y 230 veces solo en un año, los que en un conjunto realizaron operaciones por 14.000 millones de pesos. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que están revisando la auditoría para tomar las medidas administrativas que correspondan.
Proceso de revisión de todos los antecedentes que en esa auditoría se señala y a partir de ello tomar todas las medidas administrativas disciplinarias que correspondan, ¿no?
La preocupación crece aún más cuando este escándalo podría configurar que el Estado esté financiando a delincuentes al funcionar como receptador de artículos robados o mal habidos, los que luego se van a remate.
El senador Sebastián Keitel llamó al alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spörer, a renunciar a su cargo tras conocerse que obtuvo una licencia de conducir de forma ilegal luego de que le cursaran una infracción. Oscar Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos informa.
En simple, lo que hizo el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Esper, en el año 2019, cuando pidió una copia de su licencia de conducir, luego que le cursaran una infracción con retención del documento, es un delito, el que ya prescribió, pero ilegalidad a fin de cuentas, según quedó de manifiesto en un reportaje de nuestra unidad de investigación. No solo eso, sino que una vez ya siendo alcalde, se le tramitó una nueva licencia de conducir este año, en el mismo municipio que dirige. Frente a esta situación, el senador de Bópoli, Sebastián Keitel, dijo que este alcalde debe responder a la ciudadanía y que además debe evaluar su renuncia.
Creo que es fundamental que los hechos se investiguen a fondo y que se determine con pruebas claras el nivel de responsabilidad de este alcalde. También pienso que es indispensable que realmente entregue explicaciones de cara a la ciudadanía de su versión de los hechos y si se comprueba su culpabilidad, realmente evalúe su renuncia inmediata a su cargo.
Este medio se comunicó con el municipio de San Pedro de la Paz para obtener una versión del alcalde, o al menos un comunicado oficial de la Casa Edilicia. Sin embargo, indicaron que no se referirán al tema.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
12 de la noche, 15 minutos.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime todos los capítulos de la querella contra Ángela Vivanco. La ex magistrada ya anunció que apelará la decisión, por lo que el caso se definirá ante la Corte Suprema. Marcela Rojas, con los antecedentes.
De manera unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habilitando al Ministerio Público para avanzar hacia la formalización de la investigación y la eventual solicitud de medidas cautelares. En una resolución de 31 páginas, el tribunal sostuvo que existen antecedentes que permiten inferir que Vivanco habría recibido dinero para ella y su conviviente, Gonzalo Migueles, a cambio de favorecer los intereses del consorcio Velas Movitec en causas en las que intervino como integrante del máximo tribunal. Los magistrados indicaron que los hechos dan cuenta del conocimiento del origen ilícito de los fondos, su uso con ánimo de lucro y maniobras destinadas a ocultar o disimular su procedencia. El fallo fue unánime en el fondo, aunque incluyó una prevención del ministro suplente Fernando Valderrama, quien cuestionó la procedencia de la querella por tratarse de una ex ministra ya removida de su cargo. Señaló que esperarán el plazo de apelación para definir la solicitud de formalización.
La decisión, que fue adoptada de forma unánime por dicho tribunal, permitirá a la fiscalía seguir avanzando en la persecución penal del caso y, de no haber apelación por parte de la defensa, solicitar fecha de formalización prontamente.
Ángela Vivanco anunció que recurrirán ante la Corte Suprema dentro del plazo vigente que termina este lunes 22 de diciembre.
Vamos a seguir con más información. Finalizaron los alegatos de clausura en el juicio contra el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, la otrora tesorera Belén Carrasco y su hermano Sixto Carrasco, por un desfalco al municipio que supera los 1.100 millones de pesos. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
En el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio finalizaron los alegatos de clausura en el marco del juicio del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, su otrora esposa y tesorera municipal, Belén Carrasco, y su excuñado, Sixto Carrasco. Todos ellos acusados por delitos de malversación de fondos y lavado de activos que superan los 1.100 millones de pesos. El Ministerio Público recalcó que los implicados actuaron bajo la figura de agrupación, sustrayendo dinero de la cuenta municipal utilizando testaferros que facilitaron sus cuentas corrientes con un plan que se prolongó por 21 meses. Con todo esto, Sergio Ortiz, juez de San Antonio, detalló que la audiencia proseguirá el próximo viernes, donde se escuchará la argumentación de la defensa de Belén y Sixto Carrasco.
Termina entonces la alegación de clausura de la defensa del señor Yáñez. Como se había anunciado previamente, vamos entonces a poner término a la audiencia por el día de hoy y continuamos entonces el día viernes entre 9:30 y 11 horas para escuchar las alegaciones de cierre de las defensas de la señora Belén Carrasco Serrano y el señor Sixto Carrasco Serrano.
Finalmente, el tribunal fijó la lectura del veredicto contra estos tres acusados para el próximo martes 23 de diciembre. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
12 de la noche, 18 minutos.
En su último informe de política monetaria del año, el Banco Central proyectó que la inflación alcance la meta del 3% en el primer trimestre de 2026, al mismo tiempo que le abrió la puerta a un crecimiento también del 3% el próximo año. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Entre lo más destacable del último informe de política monetaria del año está el hecho de que la inflación ha caído más rápido de lo proyectado y se lograría alcanzar la meta del 3% del Instituto Emisor en el primer trimestre de 2026. En lo que respecta al Producto Interno Bruto, el órgano liderado por Rosana Costa proyectó para el cierre de este año un crecimiento del 2,4% y modificó al alza el crecimiento para 2026, ahora a un rango de un 2% a un 3%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se mostró emocionado con la noticia y dijo que el gobierno entregará las finanzas públicas a José Antonio Kast en un mejor pie. Mientras que Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo y gerente general de Transurge, apuntó a que el desafío hacia adelante está justamente en recuperar el empleo.
Las familias van a seguir teniendo aumento en los salarios que están por sobre el aumento de la inflación.
Con un desempleo levemente mejor, pero con un alto nivel de desempleo todavía.
Sobre la inversión, esta crecerá un 7% en 2025 y un 4,9% en 2026. Cifras superiores a las estimadas en el informe previo, que proyectaban alzas de un 5,5% y un 4,3% respectivamente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
12 de la noche, 19 minutos.
Se activó la resistencia gremial en Gendarmería tras el anuncio del gobierno de separar el control penitenciario de la reinserción. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, rechazaron la propuesta y exigieron al Ejecutivo abrir una mesa de trabajo. Los detalles con Francisca Cárez.
En un escenario que el gobierno preveía, el anuncio del envío al Congreso de una reforma constitucional para reestructurar Gendarmería generó molestia entre asociaciones de funcionarios ante el eventual impacto que tendría en su continuidad. En ese contexto, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, rechazó el anuncio del presidente Gabriel Boric, acusando falta de diálogo previo y exigiendo la apertura de una mesa de trabajo para abordar el alcance de la reforma. Desde el gobierno, en tanto, han reforzado la idea de urgencia. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que la reforma implica un cambio profundo de identidad institucional y que su tramitación no puede dilatarse, considerando la magnitud de los desafíos en materia de seguridad.
Ninguna administración ha sido capaz de poder llevarla ni siquiera a discusión en el Congreso. Y para nosotros también es clave que se tramite con urgencia, de modo que la próxima administración pueda tener este tema resuelto.
Hoy son alrededor de 20.000 gendarmes los que están asociados a alguna organización, mientras que cerca de 4.000 funcionarios no pertenecen a ninguna, lo que da cuenta de un escenario interno diverso y explica las distintas posturas frente a la reforma.
12 de la noche, 21 minutos.
Este miércoles se entregó un gendarme en el marco de las pesquisas que buscan esclarecer delitos de corrupción al interior de las cárceles, sumando 45 los funcionarios detenidos en el marco de la operación Apocalipsis. Carlos Godoy con más detalles.
Un nuevo capítulo suma la operación Apocalipsis, luego de que un funcionario de gendarmería se entregara este miércoles voluntariamente al Departamento de Investigación Criminal de la institución. Estamos hablando de Juan Gutiérrez Acuña, uno de los 42 identificados en el marco de la indagatoria, quienes contaban con órdenes de detención. Gutiérrez se suma a los otros 40 gendarmes arrestados por presuntamente integrar una extensa red de corrupción que operaba principalmente en Santiago 1, sumando 41, por lo que queda uno por capturar. Estamos hablando de Luis Bravo Picati, quien actualmente se encuentra prófugo. El ex comisario de la PDI y especialista en criminalística Carlos Collao explicó que una de las principales complejidades de la investigación radica en el carácter cerrado, jerárquico y corporativo del sistema penitenciario. Por su parte, el ex director de Gendarmería Claudio Martínez advirtió que el principal obstáculo de la investigación será la existencia de redes de protección internas.
Hay una dificultad para obtener denuncias directas
y alrededor de ello debe haber una red de protección.
Es así como en total ya a la fecha 45 gendarmes activos han sido detenidos en el marco de la operación, 4 de ellos en flagrancia. Y de los que se investiga si son parte de la estructura criminal, todos serán formalizados este viernes.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3.990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1.190. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2.990. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. ¡Vale! ¡Vale!
Noticias del Mundo en Radio Grande.
12 de la noche, 23 minutos.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y asesinaron a las cuatro personas que tripulaban esta nave. El ataque fue ejecutado bajo el marco del operativo Lanza del Sur y fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, de acuerdo con el Comando Sur por medio de su cuenta oficial de X. Las Fuerzas Armadas estadounidenses acompañaron la publicación del ataque con un video donde se observa a un buque en movimiento que resulta impactado. El Senado brasileño aprobó el proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022. El proyecto, que había sido aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, contó con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora será enviado a sanción presidencial. Entre los puntos principales, la medida impide que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario: el de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y el de golpe de Estado.
Todas las noticias. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Con Alexis Sánchez ingresando a los 79 minutos y Gabriel Suazo en el banco de suplentes, el Sevilla cayó por 1-0 como visitante ante Alavés y quedó eliminado en la ronda de los 32 mejores de la Copa del Rey. En este mismo torneo, el Betis juega hoy desde las 17 horas ante el Real Murcia. Y con Eric Pulgar como titular y jugando hasta el minuto 75 del partido, Flamengo cayó en penales ante el PSG en la final de la Copa Intercontinental disputada este miércoles en Qatar. Los detalles con Felipe Espina.
La Comisión para el Mercado Financiero ratificó la sanción para Michael Clark en el marco de la investigación por el caso Sartor, en la que se acusa al presidente de Azul Azul de infracciones graves y reiteradas a la ley, en las que se incluyen entrega al mercado y al público de información falsa. Hace unos días Clark aseguró que recurrirá a los tribunales de justicia para demostrar su inocencia.
Pasaremos a la justicia. En este país hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Lo confío en la justicia, confío en la justicia, y estoy seguro que cuando podemos ese paso, se aclara todo esto y finalmente lo único que hacen justicia en este país son los tribunales.
En el fútbol internacional, con Alexis Sánchez desde el minuto 79 y con Gabriel Suazo en la banca de suplentes, pero sin sumar minutos, Sevilla cayó como visitante por 1-0 ante Alavés y quedó eliminado de la ronda de los 32 mejores de la Copa del Rey. El Betis de Manuel Pellegrini, en tanto, juega en este mismo torneo hoy desde las 5 de la tarde ante Real Murcia. El DT chileno de los béticos valoró el hecho de tener participación en tres torneos: la Copa del Rey, la Liga y la Europa League.
Bueno, el jugar tantos partidos quiere decir que uno está inmerso en las tres competiciones, y eso por supuesto que va a ser siempre bueno. Toca complicado los días jueves, sobre todo cuando hay que viajar al extranjero, volver acá a Sevilla, volver a salir afuera dentro de aquí a España. Por supuesto es más complicado para los jugadores la recuperación porque tienen menos horas.
El PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras vencer en penales a Flamengo en duelo disputado en el estadio Hamed Bin Ali de Qatar. El volante del Mengao, Jorginho, lamentó la derrota pero valoró positivamente el gran año de su equipo, que ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores de América.
Fue un año increíble.
Fue un año increíble. No tengo otra palabra que no sea orgullo por este grupo. Dimos todo para defender esta camiseta. Nos entregamos por completo y es una pena terminar así.
El volante chileno del cuadro de Río de Janeiro, Eric Pulgar, fue titular y jugó hasta el minuto 75 del partido.
Bio Bio.
radio. La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Sapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
En Radiograma, resumen de noticias.
El presidente electo José Antonio Kast anunció que durante el mes de enero informará quiénes conformarán el gabinete de su próximo gobierno. El exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó su defensa ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana y aseguró que son sin fundamento las razones que motivaron la suspensión de su militancia. La Contraloría detectó que la tía rica desembolsó más de 1.500 millones de pesos a delincuentes debido a la falta de controles internos tras el empeño de especies que nunca fueron retiradas. En su informe de política monetaria de diciembre, el Banco Central mejoró las proyecciones de crecimiento y estimó que la economía podría expandirse hasta un 3% en 2026. La Corte de Apelaciones de Santiago dio curso a la totalidad de los capítulos de la querella presentada contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios rechazó la iniciativa del Ejecutivo que busca reformar Gendarmería, separando las funciones de custodia penitenciaria y reinserción social. El número de gendarmes detenidos en el marco de la denominada Operación Apocalipsis aumentó a 45. Luego de la confirmación de casos de influenza H3N2 en Perú, el Ministerio de Salud prepara una alerta epidemiológica y evalúa adelantar el inicio de la alerta sanitaria en el país.
12 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y recuerda que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente día jueves.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Para los que tienen buenas ideas. Para los que se superan. Para los que madrugan. Para los apurados. Para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos. Para los independientes. Para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio, participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Saludos, Marito. Aquí escuchándote como todas las noches.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, jueves 18 de diciembre. ¿Cómo les va, auditores? Qué felicidad estar junto a ustedes. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándoles en este programa que recién comienza, recién está comenzando. Y por supuesto que queremos saludar a todos los auditores que hasta ahora están conectados con nosotros a través de todas nuestras plataformas, que están conectados a través de la televisión digital de Libre Recepción y también a través de Bio Bio TV. Saludamos a todo el equipo de Bio Bio TV, ahí a Axel, al Edu, a la Manu, a todo el equipo que está junto a ustedes. Ahí está, ahí están saludando. Ahí pasaron justo Axel. Y saludemos a quien nos acompaña a la puesta en el aire, el señor Nicolás Chacón, que está a la puesta en el aire. Nicolás, saluda a su público. Hola, hola. Ahí está. Con la bendición. Con la bendición, Nico, ¿no?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo?
Hola, 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 ¿cómo estamos?
¿Todo bien?
Así, bacán.
Ya, bien. Está todo bien, todo tranquilo. Auditores, vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Ya nos pueden escribir a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Sí. Ese es nuestro número para que se conecten con nosotros, para que nos digan desde dónde están escuchando el programa. No hay ningún problema, auditores. Todos conectados. Todos conectados, ¿eh? Todos conectados. Todas las voces, todas.
Claro.
Nos puede escribir al WhatsApp, nos puede llamar al 800-810-810.
Eso mismo.
Y hoy día vamos a estar con varias cosas. Vamos a estar con en un ratito más con Benjamín Escobedo, hablando de varias cosas, de los desafíos que va a tener el presidente electo. Vamos a estar hablando también de varias cosas, en realidad. Hay varios temas ahí que vamos a estar dilucidando. Vamos a estar con Carlos Barría de Casa Sar, hoy con la historia de el viejito Pascuero. Sí. Hoy con la historia del viejito Pascuero. Pero la historia del viejito Pascuero en el mundo y en Chile. Porque también hay todo un tema más bien comercial. Hay algunas marcas que se han ido adueñando, claro, se han ido adueñando de la Navidad, pero hay toda una historia. De hecho, el fin de semana, el domingo, en el Estadio Nacional, estuvimos ahí con Rodrigo Ríos, hicimos la cobertura, con Sergio Cerda, estuvo ahí Grace también. Todo el equipo de BioBio estuvo allí y resulta que vimos al viejo Pascuero. Estuvo ahí votando, de hecho, no recuerdo la mesa en la que estuvo votando. Ahora, era un viejito Pascuero más o menos. Era raro ese viejito Pascuero, porque era como bien. El grito del jojojo era muy raro. Estaba como enojado. Seguramente era el calor igual, había calor. Después se habló un poco de la lluvia, que finalmente no llegó. Pero estuvimos con el viejito Pascuero. Hay una pregunta que dejaron en el programa anterior con Julio Sánchez. La pregunta era: ¿qué va a pedir usted para Navidad? Si pudiese pedir cualquier cosa para Navidad, para que la traiga ahí el viejo el saco. O sea, el
buena
viejo,
Mario.
¿Qué pediría usted, Nicolás?
Choripán.
Un choripán. Estaría bueno. Un choripán con pebre, mayo casera, rico, con ajo. Rico. Tal cual.
Empanadas.
Completo. Completo. Estaría bueno. Yo creo que es una buena opción, ¿no?
Completo.
Sí, pues. Bueno, ustedes nos pueden enviar su audio. Queremos que nos mande su audio. 20, 25 segundos. Explíquenos usted primero desde dónde está escuchando, dónde está hasta ahora, y después nos cuente en el audio el regalo que ha pedido para Navidad. ¿Le parece? Vamos a estar escuchando sus audios. Solo audio.
Quiero saber, por favor.
Más 569-9207-888. Pídanos ahí lo que va a pedir. Acá nos dice un bonito del Estado, dice acá, desde la Reina. Estaba enojado, dice, porque dijo que el rojito Pascuero iban a perder, así es lo que me dijo. Ah, ya. Ok, ahí está. Bien, bien, auditores. Hola, Daniel de Concepción, saludos de Guarilihue. Gracias, auditores. Nos escriben, entonces nos mandan su audio y lo escuchamos a la vuelta. Bien, sigamos avanzando, quedan 24 minutos para la una. Iniciamos todos juntos el trasnoche de la radio. Y vamos a partir con Stevie Wonder. Esto se llama Part-Time Lover. Bienvenidos todos. Estamos hasta las 6. The night for me and you.
trasnoche de la radio. Con Mario Álvarez.
Quedan 20 minutos para la una. Llegan algunos mensajes a través del WhatsApp. Voy a estar leyéndolos de inmediato. Hay algunos auditores. A Javibi, que nos está escribiendo. Le queremos agradecer. Ella siempre nos envía buenos datos de la ruta. Dice: querido Mario, buenos días. Les informo que la ruta 5 Sur, en dirección hacia el sur, a la altura de la comuna de Rengo, en la sexta región, es el kilómetro 113, se están realizando trabajos en una de las pistas de la carretera, por lo que hay solo una habilitada. Ella dice que es la pista lenta. Ahí nos está escribiendo. Gracias, Javi. Te mandamos un abrazo. Gracias por el dato. Entonces, la ruta 5 en dirección hacia el sur, altura de la comuna de Rengo, sexta región, kilómetro 113, se están realizando trabajos en una de las pistas. Por lo tanto, hay una habilitada. Mucha precaución. Hay que bajar la velocidad para evitar accidentes y, sobre todo, para que usted sepa de por qué se ha ido ralentizando un poco el tránsito de los vehículos en esa zona. Es por estos trabajos que mencionaba nuestra auditora, que le agradecemos. Ahí nos puede ir contando, ¿estás trabajando, Javi, esta hora? ¿Vas camino a casa? ¿Vas volviendo a casa? Igual, si hay algún auditor que está a esta hora trabajando, nos puede ir contando. ¿Trabaja en la ruta? ¿Trabaja en transporte? ¿O a esta hora comúnmente sale a trabajar o va volviendo a casa? También nos van escribiendo a través del WhatsApp. Bien, vamos a conectarnos de inmediato con nuestra unidad móvil. Ahí está Nicolás Bravo. Nico, ¿cómo te va? Buenos días, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Mario? Buen día, saludo para ti, para nuestros auditores, para Nicolás Chacón también, que nos está acompañando esta madrugada de día jueves, ya casi viernes, viernes chico, como le gustan llamar a algunos también, que les gusta salir a cortar la semana por ahí. Nosotros ya estamos desplegados en las calles de la región metropolitana, una noche bastante cálida. De hecho, revisaba hace pocos minutos el termómetro, 15 grados, pero te diría que la sensación térmica es aún más alta. Yo estoy con una camisa manga corta, muy veraniega, porque la ocasión está para andar con ropa ligera. De hecho, la gente que pasa, que aún hay bastante movimiento en las calles, también te diría que incluso he visto personas con estos shorts muy veraniegos, pero por supuesto siempre con la precaución de que en cualquier momento de la madrugada pueda bajar un poco la temperatura, pero de momento noche bastante cálida.
Sí, ya no hay mucho humo, ¿cierto? No, ya como que el humo se ha disipado, aparentemente.
Sí, durante la tarde ya no había esa nubosidad, ese espesor en el aire que tuvimos el día de ayer, que fue realmente grotesco. Yo estaba en la comuna de San Joaquín durante horas de la tarde, estaba justo en el límite entre San Joaquín y San Joaquín. De Vicuña Maquena para abajo, Carlos Valdovinos, es San Joaquín, hacia el otro lado es Ñuñoa. Estaba justo en el límite y realmente era muy notorio el humo que había en ese lugar, y venía de Melipilla, o sea, venía desde muy lejos, estaba afectando a gran parte de la región metropolitana. Afortunadamente eso ya mejoró hoy día, porque es muy peligroso, no solamente para, por supuesto, las casas y todo, pero ese humo que es tóxico, además, afecta a personas que pueden tener problemas respiratorios, adultos mayores, bebés. De hecho, habían recomendaciones para, en algunos sectores, usar mascarilla en la vía pública para no tener ningún tipo de complicación de salud.
Sí, yo decía que también había humo por la conferencia de prensa de Donald Trump. había harto humo, ¿no? Finalmente no ocurrió nada.
Bueno, sí, mucho ruido, pocas nueces.
En todo caso, yo venía conversando con algunos analistas, porque una vez que se conoció este rumor de este periodista cercano al bloque conservador de los Estados Unidos, llamado Tucker Carlson, veníamos preguntando y decía, para que te des cuenta la importancia de la operación de Donald Trump, que todos los medios, absolutamente todos los medios, chilenos, estadounidenses, todos los medios atentos de la conferencia donde él se dio el lujo de hablar de él, de hablar de su gestión, de lanzar varios dardos a la gestión de Joe Biden y terminar la apuesta. O sea, una cortina. Algunos dicen que, bueno, Donald Trump tiene un manejo comunicacional bien notable, y acá es realmente uno de los puntos donde uno dice, mantuvo a todos los medios del mundo revisando su conferencia, se tiró todas las flores, dijo lo que quiso y terminó.
Sí, absolutamente. De hecho, te diría que fue un acto de propaganda política de reloj. Seguramente será analizado en las escuelas de comunicación en las próximas semanas, en comunicación estratégica, comunicación política, porque, bien lo decías tú, este periodista Tucker Carlson efectivamente es cercano a los sectores más conservadores de los Estados Unidos. Por supuesto que él lo dijo con una intención, tener prácticamente, te diría, casi toda Sudamérica pendiente, muchos también medios a nivel mundial también muy atentos. El rating de sintonía en plataformas digitales, seguramente en televisión, debe haber sido altísimo. Y finalmente escuchamos lo que él quiso decir. Al final hizo un balance de su gestión. Sabemos que Donald Trump siempre es muy exuberante, exagera, por supuesto, las cosas positivas, disminuye hasta cierto punto las cosas negativas de su gestión y nos estuvo a todos muy atentos, esperando. Incluso Nicolás Maduro debió salir a hablar también en cadena nacional en la tarde en su país, también como tanteando el terreno, como viendo qué sucede. Están las situaciones muy tensas ahí en el Caribe. De hecho, Venezuela ha solicitado una reunión de urgencia a la Organización de las Naciones Unidas para revisar lo que está sucediendo con esta incautación de buques petroleros también por parte de Estados Unidos. Pero, como digo, me parece que fue un acto de propaganda política realmente notorio, realmente de reloj, muy bien calculado por parte de Donald Trump y de su equipo de comunicaciones.
Sí, además que hay un dato que no es menor. El día 21 de diciembre, según lo que estaba revisando, hay varias publicaciones de New York Times, de Wall Street Journal, donde ponen este día como el día donde debiese zanjarse todo, en el sentido de que sacaba todo esto extrajudicial o extragubernamental, en el sentido de que todas las acciones que está tomando Donald Trump, de cierta forma, están amparadas por una cuestión ligada al narco, pero para cualquier acción bélica se necesita de la aprobación del Congreso. Por lo tanto, hay muchas de las cosas que está realizando ahora que están fuera de esta normativa, y hasta el 21 se le vence en el plazo, o sea, prácticamente no queda absolutamente nada. Entonces, yo creo que más allá de lo que hay muchos que desean, yo creo que hay que ser bien cuidadoso cuando uno desea que se dé un acto bélico, porque nadie quiere que se dé una guerra, menos en Sudamérica, menos en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Una acción bélica ya es lo último de la diplomacia, o sea, el último punto en el cual las partes no logran llegar a acuerdo. Pero yo creo que nadie está deseando que se dé una situación, independientemente de lo que uno pueda pensar del gobierno, que ha sido tremendo, del régimen de Nicolás Maduro, que ha sido para muchos una dictadura. Yo creo que nadie quiere que se dé un conflicto en ningún lado, por lo tanto uno espera que la diplomacia pueda hacer su trabajo, pero sería realmente catastrófico una acción militar en esa zona de Sudamérica.
Sí, absolutamente, y no sería solo catastrófico para Venezuela, tendría un impacto, una repercusión a nivel regional. Yo creo que aumentaría aún más la migración de ciudadanos venezolanos por toda la región, no solamente a nuestro país, sino que también a los países más cercanos, Ecuador, Colombia, Panamá, también hay una colonia venezolana muy importante, y efectivamente, como tú dices, es el último punto, es el último resquicio de la democracia, hasta cierto punto, si queremos decirlo, la guerra. Pero bueno, Donald Trump, lo hemos escuchado, ha sido bastante amenazante en su tono, incluso ha dicho que le quedan los días contados. Me parece que él también juega un poco a ver si Nicolás Maduro cede, si él finalmente termina por rendirse, entregar el poder. Han habido muchas especulaciones. Hace poco también el dictador de Bielorrusia le ofreció asilo en su país. Se ha especulado sobre un posible asilo político también en Turquía. Sin embargo, me parece que está tirando un poquito la cuerda Donald Trump, sabe cuándo apretar, sabe cuándo soltar también, pero no sé si tendrá una solución diplomática, al menos con Donald Trump en el poder. Sabemos que, o al menos así él lo ha demostrado siempre, se ve muy firme, muy inflexible cuando toma algún tipo de determinación, y Nicolás Maduro, para qué decirlo, lo conocemos ya hace muchísimo tiempo. Me parece que son dos personalidades que hasta cierto punto son similares, tienen tintes autoritarios. No hay que comparar en ningún caso. Donald Trump es elegido democráticamente. En Venezuela las elecciones han sido cuestionadas por organismos internacionales, y hay analistas políticos que es una frase que se usa muchísimo también en comunicación política: los extremos en cierto punto tienden a tocarse, tienden a juntarse. Entonces me parece que también hay un punto de similitud entre ambas personas.
Sí, bueno, en todo caso hemos visto, como para poder leer a Donald Trump, es una persona difícil de leer, ¿no? Difícil de poder asegurar qué paso puede tomar, porque hay que recordar lo que ocurrió en Irán, cuando dijo, no, le vamos a dar 2 semanas al conflicto, y al día siguiente hace la intervención en las instalaciones nucleares de Natanz. Entonces, No sé, creo que hay que estar muy atento, siempre monitoreando esta situación que sin duda está dentro de nuestro continente, de nuestra región, y esto puede traer graves consecuencias, pero ojalá que ojalá, insisto, independientemente que podamos creer o no en Donald Trump o creer en lo que pueda hacer la diplomacia del régimen de Maduro, ojalá que pueda solucionarse pronto, porque finalmente los que terminan sufriendo son los civiles. Nico, quería preguntarte otra cosa. Yo estaba revisando acá la situación de los incendios forestales. Actualmente hay 9 que están en combate, hay 20 que han sido controlados, es una buena noticia, pero sigue llamando la atención la cantidad de hectáreas que han sido afectadas. El último recuento habla en total, en general, de 3.417 hectáreas afectadas en los últimos días. Digo últimos días porque acá hay varios incendios, como el de la región metropolitana, que se mantiene en combate, que es el más cuantioso, que tiene más de la mitad de este número total del país, en la zona de Melipilla, con 2.321 hectáreas afectadas. Es realmente impresionante. Hasta ahora hay 9 en combate, 20 controlados, 29 incendios en total en las últimas horas.
Sí, bastante importante lo que está sucediendo estos últimos días con los incendios forestales. Sabemos que Chile es un país muy propenso a vivir este tipo de catástrofes, las hemos vivido veranos anteriores, y me parece que esto también se condice a raíz de que el clima en los últimos días ha sido muy elevado, temperatura muy alta, un clima muy seco también, no hay humedad prácticamente en la región metropolitana en el verano, lo que es básicamente combustible de una forma para que estos incendios se propaguen. También, por supuesto, siempre nosotros hacemos el llamado a la responsabilidad a no encender ningún tipo de fogata, ningún tipo de humo, aparato incendiario cerca de pastizales, de pasto seco, donde pueda propagarse muy rápidamente, porque además, si nos remitimos hasta la comuna de Melipilla, es un sector también muy rural, con espacios muy grandes, incluso te diría un poco de pampa. Generalmente en esos lugares también corre muchísimo viento, entonces una vez que se inicia el fuego después es muy complejo apagarlo, sí, claro. Por las condiciones climáticas, por las condiciones del terreno y además porque ustedes también lo han conversado muy largamente con Michelle Deler, aún no tenemos incorporado en nuestras flotas de CONAF el combate aéreo nocturno, que son las condiciones climáticas ideales, las más propicias para poder controlar y mitigar estos incendios forestales. Seguramente yo creo que CONAF debe estar haciendo todas las diligencias para poder acelerar ese proceso porque, queramos o no, Chile es un país muy propenso a este tipo de catástrofes.
Sí, insisto, es un tema que hemos conversado largamente y que además debiese ser, nosotros debiésemos ser, hay dos puntos. Uno, que
pioneros.
Debiésemos ser, claro, debiésemos ser pioneros, pero sobre todo líderes en incendios forestales, en el sentido de la prevención y del combate a los incendios forestales. Lo otro, debiésemos ser líderes también en el tema ligado a los movimientos telúricos, a los sismos. Somos el país más sísmico del mundo, digamos. Entonces, hay ciertas catástrofes que nosotros los chilenos, lamentablemente, tenemos que convivir con ellos semana a semana, o hay las denominadas temporadas de incendios forestales. Pero el segundo punto, que a mí me parece que es grave, es que muchas veces se hacen promesas que no se cumplen. Y esas promesas son las que la gente reclama y que después decimos, oye, pero ¿por qué cambia esta cosa, cambia las personas que están a cargo de las instituciones? Porque efectivamente la gente se cansa de no tener certeza. Si dicen que en algún momento va a haber combate aéreo nocturno, que lo vienen hablando hace desde el 2024, que vienen diciendo que la próxima temporada, y resulta que hace poco, el 2024, tuvimos el incendio más mortífero en el, al menos de los últimos 100 años, con 138 personas fallecidas. Entonces, ¿se puede? ¿Por qué en otros países sí y en otros no? Hay algunos que dicen, no, que la cordillera, que hay situaciones ligadas a algunos cables, etcétera. ¿Por qué en otros países se puede y aquí no? Si esa es la gran respuesta. Y lo otro, si no se puede derechamente, bueno, las autoridades que salgan a decir, ¿sabe qué? Por geografía no es posible, es muy complicado y pone en riesgo a las personas que operan. Uno podría entenderlo, podría ser plausible, pero decir que se va a hacer, decir que faltan permisos, y finalmente no tomarse una, decir no, va a estar para la próxima temporada. ¿Por qué tenemos que esperar una temporada? Uno esperaría que después del último evento, que fue el año pasado, esta temporada, este verano que recién aconteció, uno ya debería tener, digamos, mayor amplitud en los recursos para contener los incendios forestales. Hay 77 aeronaves, ¿se ha hecho algo? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué en otras partes? ¿Por qué se promete algo que finalmente no se cumple? ¿Y por qué tenemos que esperar a que fallezcan más personas para poder tomar carta en el asunto.
Sí, absolutamente. Me parece mucho que tiene que ver con temas burocráticos en Chile, en algunas situaciones. Para algunas cosas nuestros sistemas funcionan muy rápido, para otras funcionan muy lento. Me parece que tiene que ir muy ligado al tema burocrático. Seguramente se requieren de permisos infinitos. Pasa mucho, hay que revisar muchos filtros para poder hacer algunas adquisiciones a nivel de instituciones estatales. Me parece que por ahí va. El tema es complejo porque, claro, ustedes lo conversaron el otro día, CONAF ya aseguró que se iba a adquirir esta nueva metodología, esta nueva herramienta para poder combatir incendios forestales. Y me parece que ya estamos a contrarreloj, ya comenzó el verano, ya comenzaron los incendios forestales, entonces es de esperar que esta herramienta llegue lo antes posible para no lamentar más víctimas fatales, para no lamentar más hectáreas quemadas, casas perdidas, gente que lo pierde absolutamente todo. Es un trabajo de toda la vida y que con un poquito de agilidad, con un poquito de gestión, se puede combatir de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, y podemos salvar vidas, podemos salvar vidas de animales también, que muchas veces están en estos incendios en territorios donde se convive con ellos, también puede haber ganado. Entonces es un tema muy complejo y que sin ninguna duda debería agilizarse para poder combatir de mejor manera los incendios forestales, que es una de las lamentables tragedias que se vive constantemente en nuestro país.
Además, un tema, Nico, para cerrar el tema y agradeciéndote por el contacto para iniciar esta jornada, es que la empresa Coulson, que es una de las empresas que ha prestado apoyo en Chile, una empresa canadiense, es de las empresas líderes en esta técnica. De hecho, hay varios registros donde ellos muestran cómo se trabaja con el combate aéreo nocturno. Primero con unos helicópteros, porque es mucho más fácil maniobrarlo y tienen una tecnología bien interesante. Hay videos que seguramente durante la madrugada en algún momento los vamos a ver. Pero ya han ido incorporando aviones, aviones de gran tamaño, que tienen una gran cantidad de, digamos, de litros de agua que les permiten hacer una diferencia sustancial. Porque hemos visto que cambia un incendio forestal que ha iniciado en la tarde-noche, al día siguiente hemos visto cómo se duplica, incluso se triplica la cantidad de hectáreas afectadas. Entonces, se puede trabajar en tierra, sí, pero es muy complicado porque las brigadas que están en las brigadas de CONAF, que hacen un trabajo enorme, las brigadas del ejército, los bomberos y todos los que trabajan, SENAPRED, etcétera, que trabajan en tierra, están dificultados precisamente por la noche y porque se necesitan ciertos requerimientos tecnológicos para poder seguir el fuego, porque el fuego tiene una trayectoria que muchas veces puede ser cambiante incluso por el viento. Por eso es que es tan importante que las autoridades no dejen esperar, no, a la próxima temporada sí, no. O sea, ya llegó. Hay que tratar de solucionar esto pronto. Nico, lo último, por ahora no hay ningún tipo de situación policial, ¿no? Por ahora.
Sí, de momento es una noche que está transcurriendo de forma tranquila. Sin embargo, vamos a estar atentos a cualquier situación que nos llegue como información, cualquier situación que los auditores nos hagan llegar también a nuestros diferentes canales de comunicación para poder seguirla y monitorearla.
Sí, nos están hablando hasta ahora, Nico, solo para darte el dato, nos habla un auditor, aquí le agradecemos, Patricio, nos dice que se ha dado en la comuna del Bosque una situación en calle Los Conquistadores con los mimbres. Lamentablemente hablan de personas con impacto balístico que habrían sido traspasados al hospital El Pino. Una situación que se estaría dando hasta ahora. Te voy a traspasar este dato que nos da un auditor que aparentemente debe estar conversando con los vecinos que tienen información minuto a minuto. Le agradecemos ahí a Patricio.
Perfecto, vamos a seguir entonces esa información. Te pido que me la reenvíes y ya de inmediato hacemos las consultas correspondientes para saber qué es lo que sucede entonces en la comuna del Bosque.
Bien, Nico, buen turno. Muchas gracias por el comentario. Ya empezaron los movimientos de los clubes, ¿no? Colo-Colo ya tiene nuevo lateral, ¿no?
Así dicen extraoficialmente, no lo ha oficializado el club como tal, pero periodistas especializados en fichajes, vamos a decir su nombre, César Merlo, que generalmente se dedica a este tipo de información, ya lo confirmó de manera